José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego. Pues lo acaban de escuchar, ha ganado el Sevilla, que está imparable, le ha ganado 3-0 al Getafe. El partido ha venido marcado por una jugada de la que se va a hablar mucho. Es una grave lesión de Ocampos por una dura entrada de Yené. Yené expulsado, minuto 54, 9 de la segunda parte. Y esa jugada ha provocado luego la expulsión de Julen Lopetegui y de Bordalás, con graves insultos por medio. Por lo menos se ha entendido en los labios de alguno de los dos entrenadores durante el intercambio de pareceres tras esa jugada. Voy primero con Oliva, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corrochano, buenas noches.
Estamos muy pendientes de la lesión del Papu, sí. De Lucas Ocampos.
Sí, estamos muy pendientes de la lesión de Lucas Ocampos porque tiene fea pinta el asunto. Esa entrada en el balón dividido de Yené sobre el tobillo del jugador del Sevilla, se lo han tenido que llevar llorando del terreno de juego en camilla. Luego se ha producido todo eso que has comentado de la refriega entre los entrenadores y las expulsiones posteriores en la banda, y han estado mirándole el tobillo en el propio estadio y no descartan que lo puedan trasladar a un centro hospitalario para ver realmente el alcance de la lesión en unas primeras pruebas. Están todavía valorando el asunto y estamos muy pendientes de conocer algún detalle sobre la gravedad o no de la lesión de Lucas Ocampos.
Y por supuesto, escuchar, si es que hablan, a Lopetegui y a Bordalás, a ver qué ha pasado exactamente justo cuando ha terminado el partido, en ese intercambio de pareceres, por llamarlo de alguna manera. Ha venido contando Pedro Martín, la jugada es muy desafortunada para Yené, porque no, yo creo que no tiene intención de provocarle esa grave lesión a Ocampos. Ha venido contando tú que tienes hasta dudas de si es tarjeta roja o no, Pedro.
No, yo entiendo que lo expulsen, ¿eh? Pero lo que quiero hacer ver a la gente es que no se juzgue a un jugador por las consecuencias que tiene una entrada, sino por sobre todo la intención que tiene de hacerla.
Pero un segundo, Pedro, que nos atiende un jugador del Sevilla, que imagino que todavía ni se ha cambiado, que es Oliver Torres, o no sé si ha salido rápidamente. Bueno, es que ahora se tienen que marchar como están. Hola, Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Aquí, a pie de campo, todavía de corto, esperando.
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena, ¿eh? Felicidades.
Gracias, gracias.
Vaya racha imparable, estáis muy fuertes, ¿eh?
Sí, bueno, estamos bien. La verdad que el equipo está con buena dinámica, está con chispa y bueno, pues ya mañana desde ya trabajando para que no se pierda y seguir en esta dinámica.
Oliver, la gran preocupación vuestra y también de los aficionados es saber cómo está Ocampos. No sé si has tenido oportunidad de cruzar alguna palabra con alguien que te haya informado o si le has visto, ¿qué sabes de cómo está?
No, bueno, creo que ha ido al hospital a realizar pruebas, esperemos que sea lo menos posible. Yo la verdad que desde mi posición en el campo sabía que tenía que ser cambiado porque es verdad que el pie le ha quedado muy muy feo. Es verdad que el jugador del Getafe, Yené, pues no ha tenido ninguna intención mala, ha sido una acción fortuita. Y bueno, pues esperemos que sea lo menos posible.
Le he escuchado al Papu decir nada más terminar el partido que él desde el banquillo ha escuchado lo que entendemos es un golpe muy fuerte en el tobillo de Ocampos. No sé si tú también has percibido eso.
Bueno, yo he percibido que se le doblaba por completo y entonces ahí pues ya le he dicho al doctor que tenía que ser cambiado. Es como te digo, es una jugada fortuita donde Yené primero da el balón y luego golpea a Lucas, que no tiene mala intención en ningún momento, pero bueno, esperemos que se recupere lo antes posible y que ojalá pues quede en un susto y ya está.
Bueno, podía haber marcado incluso, os podía haber marcado a vosotros durante el partido, sin embargo ha sido el momento en el que habéis ido a por el partido y habéis metido 3 goles, ¿no?
Sí, bueno, a raíz de la expulsión es verdad que la dinámica del partido pues se ha decantado más hacia nuestro favor. Ellos es verdad que son un equipo que trabaja muy bien el bloque colectivo, que tienen las líneas muy juntas, que conceden muy poco, y a raíz del gol de Munir pues las cosas se han quedado mucho más fáciles y hemos podido dominar el partido.
Oliver, Atlético 50, Real Madrid 43, Sevilla 42. ¿Dónde crees que va a parar el Sevilla? ¿Dónde queréis parar?
Bueno, pues no lo sé. La verdad que ahora mismo no nos planteamos ningún escenario. Es como lo que decimos, los balances hay que hacerlos a final de temporada. Estamos bien, queremos seguir así y para seguir así lo que tenemos que seguir haciendo, seguir trabajando y cuidar el grupo que tenemos, que es muy bueno y muy sano.
La semana que viene es el Barça, es un partido para meterte en una final de un título, es un partido muy importante, ¿no?
Muy importante, pero ilusionante, la verdad que la ilusión y la ambición van a ser los primeros ingredientes y queremos estar en la final, así que bueno, ya desde mañana pues a seguir trabajando y a plantear un partido bonito y difícil para ellos.
Y después de eso el Dortmund, o sea que tenéis un montón de cosas buenas por las que luchar. Oliver, enhorabuena, que lo de Ocampo sea lo menos posible, ¿eh?
Muchísimas gracias y un saludo a todos.
Un abrazo, Oliver, que ha jugado muy bien en el día de hoy. Está hablando Bordalás en la televisión.
No sea nada importante. Eso en primer lugar, ¿no? Porque los profesionales lo que menos deseamos es que haya lesiones importantes, ¿no? Y menos, bueno, pues una entrada que ha sido totalmente fortuita y que incomprensiblemente cuando he ido a interesarme por el chico, pues está fuera de todo de lugar. El entrenador del Sevilla me ha increpado y bueno, como culpándome a mí, ¿no? Y bueno, me he sentido agredido, obviamente, y me parece que es una falta de respeto enorme, ¿no?
¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha comentado?
Bueno, le he leído en los labios algo muy grave y luego me he increpado, ¿no? Como haciéndome responsable, Dios me libre, ¿no? Es lo que menos deseamos. He podido ver la jugada repetida, ha sido una entrada fortuita, pisotón fortuito que ha llegado tarde de Gené, ha tocado el balón, pero luego obviamente el árbitro lo ha visto, lo ha expulsado y bastante castigo tenemos con ese, obviamente, ¿no? Y me he ido a interesar por el chico porque lo han sacado en camilla y lo que menos deseo es eso, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues me han expulsado por culpa del entrenador rival, obviamente.
¿Es de los días que está usted más triste por todo lo que ha pasado?
Sí,
por lo que
sí.
Ha pasado con López.
Sí, sí,
se
sí.
Nota en el rostro.
Sí, muy triste, ¿no? Muy triste porque yo soy una persona que siempre, bueno, pues intento ayudar a mis compañeros. Todos peleamos por nuestros objetivos, porque gane nuestro equipo. Y bueno, la verdad es que tengo una sensación mala, ¿no? Maltratado injustamente y expulsado injustamente, obviamente, ¿no?
Decía Portillo que es difícil quitarse esa etiqueta que tiene el Getafe.
¿Perdón?
Que decía Portillo que es difícil quitarse esa etiqueta que le ponen al Getafe.
Sí, sí, porque bueno, es así, ¿no? Y no es ningún tipo de justificación. Porque ya con un jugador menos, pues todo estaba muy complicado contra un gran equipo como es el Sevilla, ¿no? Y que creo que no necesita ese tipo de ayuda. Ha habido una falta clara a Jaime Mata previa al primer gol del Sevilla. Pero bueno, con un jugador menos, obviamente el equipo ha perdido potencial y contra un equipo como Sevilla, un auténtico equipazo, pues era difícil mantener ese resultado y bueno, llegar a área contraria, que ha sido muy complicado. Pero creo que hemos hecho un gran primer tiempo donde, bueno, hemos sabido neutralizar al Sevilla. Y bueno, el segundo tiempo no nos ha dado esa oportunidad por la expulsión, obviamente, de Gené en un balón que teníamos nosotros, que estábamos circulando y que Gené se ha confiado. Y bueno, cuando ha querido reaccionar se llevó el balón, pero como he dicho anteriormente, fortuitamente ha cometido esa falta a Ocampos, que la ha lesionado y que nos ha costado la expulsión.
¿Has hablado con Gené? ¿Te ha explicado el algo?
No, porque él estaba también abatido. Es un chico muy noble, todos los que lo conocemos, es un chaval muy muy noble y estaba dolido. Bueno, pues le hemos intentado consolar porque él estaba preocupado también, en primer lugar por Ocampos y por el equipo, que lo ha dejado en inferioridad.
Muchas gracias, señor.
Muchas gracias.
¿Qué me decías, Pedro, de las faltas de hoy del Getafe?
Es curioso que hoy sido el partido de esta liga con menos faltas del Getafe, solamente 10. Y mira,
sobre el intercambio de pareceres entre Lopetegui y Bordalás, yo lo que he visto en la tele es que cuando le ha enfocado a Lopetegui, justo cuando llega Ocampos a la línea de banda, Lopetegui se dirige al banquillo del Getafe y dice: tupé madre. Eso es lo que he visto. Yo no sé si es a Bordalás acaba de decir que era hacia él, pero eso es lo que hace Lopetegui, que provoca una reacción desmedida de Bordalás. Eso es lo que he visto yo. Oliva, ¿tú qué has visto? ¿Has llegado eso a ver algo?
Sí, bueno, yo he visto eso y lo he contado tal cual en tiempo de juego. Es el momento justo en el que llega la camilla con Lucas Ocampos a la banda, se acerca Julen Lopetegui, justo al túnel por el que van a evacuar al jugador del Sevilla, prácticamente se arrodilla, está hablando con él, consolándolo, y en ese momento está Bordalás también interesándose por Lucas Ocampos, está aproximadamente a unos 2 metros de la camilla, y escucha algo, y es cuando se desata absolutamente todo y tienen que frenar literalmente a Bordalás, que iba en busca del banquillo del Sevilla, y posiblemente a eso que ha podido escuchar de los labios de
Julen Lopetegui. Escucha eso, seguro, porque es que se le ha visto el vídeo, porque estaba muy enfadado
Lopetegui. Es una reacción a una frase tal cual.
Estaba muy enfadado Lopetegui, le ha leído claramente en los labios. Bueno, vamos a escuchar si es posible a Lopetegui, a ver si él quiere hablar sobre lo que ha ocurrido. Ha sido lamentable, por supuesto, que dos entrenadores líder del prestigio de Lopetegui y Bordalás terminen enfrentados de esa manera. Es lamentable en un partido como el Sevilla-Getafe. Acaba de decir Oliver Torres aquí en la antena de Tiempo de Juego que él ha visto la jugada de cerca y cree que ha sido fortuito, es decir, ha sido sin querer. Yo tengo esa impresión también, que Jenner lo ha hecho sin querer. Ahora sí podemos discutir si debe ir así, con esa actitud a una jugada, eso se puede discutir, como habéis discutido durante el partido, pero es evidente que lo ha hecho sin querer, porque es que esa entrada, si la haces queriendo, no tienes que estar en el fútbol. Y yo creo que Oliver Torres es el primero que lo ha dicho, ¿no?
Es que además, si ves la jugada, es mala suerte que coincidan los dos pies en el mismo sitio.
Ahora, pero se puede uno preguntar si es desmedido, imprudente que vaya así. Eso es otra pregunta que se puede hacer lícitamente la gente. Ahora, que ha sido queriendo, yo creo que está claro que no ha sido queriendo. Oliva, ¿quieres decir alguna cosa más o volvemos a cuando escuchemos a Lopetegui y rebotamos el partido?
Sí, no, simplemente ese detalle, ¿no? A mí en el campo me ha parecido también un lance del juego. Que puede ir brusco a la pelota, Gené, puede ser, pero que creo que es una acción, lo ha explicado Pedro Martín en Tiempo de Juego, fortuita, con muy mala suerte para el jugador del Sevilla. Muy mala suerte hasta el punto que me confirman que ha sido evacuado a un hospital y que ahora mismo le están realizando pruebas a Lucas Ocampos en ese tobillo para determinar la gravedad que pueda tener la lesión.
Sí, mira, creo que tiene esa información, no sé si con algún detalle más, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches. Abundando en la noticia de Oliva, como dices, ya está Ocampos en el hospital. No quiero adelantarme hasta que no sea oficial, pero el asunto tiene bastante mala pinta. Como digo, me parece un atrevimiento hablar del parte médico, pero os adelanto a ver si de aquí hasta que termine el programa tenemos alguna noticia más, pero como comenta Oliva, la lesión tiene, hablan de tibia y peroné, o sea, tiene muy muy mala pinta, pero no quiero ir más allá hasta que no sea oficial debido a la gravedad que puede tener la lesión.
Bueno, en el hospital Ocampos estamos muy pendientes. Es una desgracia que un futbolista, además de la talla de Lucas Ocampos, tenga esta lesión tan grave, lo que le ha ocurrido en el día de hoy. Vamos a desear que sea lo menos posible, aunque es evidente que como ha salido del campo y la reacción que han tenido todos los jugadores. Mira, por ejemplo, el Papu Gómez ha dicho esto, nada más terminar el partido, sobre lo que él ha intuido desde el banquillo.
Contento por el debut, por el gol, sobre todo por la victoria del equipo, y también un poquito triste por la lesión de Lucas, esperemos que no sea nada grave.
La sensación en el campo es que era una lesión fea y él se iba con muchísimo dolor.
Sí, se escuchó desde el banquillo un rumor muy fuerte, bueno, esperemos que no sea nada.
Se escuchó desde el banquillo, dice el Papu. Bueno, micrófonos abiertos con Cope Sevilla para cualquier noticia. Víctor y Oliva, ¿vale?
Perfecto.
Hasta ahora, Víctor. Bueno, enseguida estamos allí. Voy contando cosas que han pasado durante el día de hoy. Mira, Lopetegui. Mira, sale Lopetegui. A ver qué dice Julen.
¿Qué sabes de Lucas Ocampos?
Bueno, estamos muy preocupados porque creemos que tiene una lesión importante. Él es un chico, cuando ha salido del campo así, llorando, pues lógicamente él decía que tenía algo grave. Los médicos creen que es así. Hay que esperar a que le hagan las pruebas definitivas para saber qué es, y estamos todos,
la pinta era fea, ¿no?,
cruzando los dedos porque no sea así, evidentemente. Aparte de que sea un jugador no importante, nadie quiere ver a un jugador, lógicamente, en esas circunstancias. Y bueno, y la verdad que es la parte negativa del partido, muy negativa, diría yo.
Y después, ¿qué ha pasado con Bordalás? Esa expulsión, no. Y decía el técnico del Getafe que le habías increpado.
No, mira, yo en ese aspecto tengo que pedir disculpas públicamente, porque fruto del calentón, de ver a mi jugador así, seguramente yo podía haber hablado de otra manera, pero eso es lo que hay. Cuando uno se equivoca, pide disculpas y es lo que toca. Lo más importante es que Lucas se recupere rápido, y que no sea grave, ojalá que no sea grave, tanto para él como para ningún jugador de fútbol. Nadie desea nada, evidentemente, y bueno, estamos todos con los dedos cruzados esperando que no sea lo que parece que es.
¿Pero qué pides disculpas? ¿Por la imagen que has tenido?
No, ya está. Porque el entrenador del Sevilla debe comportarse mejor, seguramente.
Uh-huh. ¿Qué reflexión te deja el partido? Marcado por esa jugada.
Yo creo que el partido hemos sido muy superiores, netamente superiores. Ya en la primera parte ha habido ya un gol, que bueno, habría estudiado también la imagen, pero bueno, en fin, no voy a entrar a valorarlo.
¿Qué piensas tú de esa jugada?
No, es igual lo que pienso o no piense. Realmente, al final, creo que a nivel futbolístico hemos sido superiores, hemos tenido ocasiones, hemos llegado a portería mucho más que ellos, y la segunda parte, pues, con un hombre más, lógicamente, con más asiduidad, pero realmente incluso con, yo creo que 11 contra 11 estábamos siendo superiores, y 11 contra 10 pues se ha conseguido los goles, ¿no? Pero realmente anteriormente también hemos sido yo creo que superiores a ellos.
La aportación del Papu con su primer gol con la camiseta del Sevilla, sí. Aparecía en banda, después lo ha puesto usted en el centro.
Sí, sí, muy contento, por siempre los goles son buenos para la confianza de los jugadores, para todos, en este caso encantado de que haya sido así, ha sido el 2-0 que nos da un poco de tranquilidad, lógicamente, porque 1-0 es un resultado muy justo, pero felicitar a todo el equipo, toda la mentalidad, por la actitud, e incluso aunque no hubiéramos ganado, la actitud de los jugadores ha sido la correcta desde el primer momento, haciendo frente a un equipo que te lo pone las cosas muy complejas, muy difíciles en todo momento, y creo que el equipo tiene una mentalidad muy buena y siempre queriendo jugar al fútbol.
¿Dónde remarcas queriendo jugar al fútbol? ¿A qué te refieres?
Que siempre queremos jugar al fútbol, nada más.
Claro, pues... ¿Por qué? ¿El Getafe no lo quería hacer?
No, yo hablo de nosotros nada más. Uh-huh. No, de nosotros nada más.
¿Dónde está la clave de esa racha del Sevilla de tantos triunfos? Y de tantos resultados en los últimos meses.
La clave es de los jugadores. No hay claves en el mundo del fútbol. Hay muchos factores. La primera, lógicamente, es la mentalidad, la actitud, el esfuerzo, el sacrificio y luego el acierto. Pero muchas veces haciendo lo mismo tampoco ganas, porque en el fútbol las distancias son muy cortas y cada partido en esta liga es una conquista, como se puede ver en cada momento, y va a seguir siendo así, con lo cual las distancias son muy cortas y hay que prepararse para todo lo que viene y desear que lo de Lucas no sea importante.
Muchas gracias, Julen. Gracias.
Un periodista preguntando, Ismael Medina, en la televisión que ha ofrecido el partido. Julen Lopetegui, que pide perdón, yo creo que ha pasado exactamente lo que hemos relatado. Lopetegui ha visto al jugador tan mal, se ha enfadado tanto que ha dirigido ese tupé madre hacia el banquillo del Getafe y ha provocado la reacción de Bordalás. A Lopetegui le honra pedir disculpas, una situación de calentura durante el partido, y Bordalás ha mostrado su pesar por todo lo ocurrido. Muy mala suerte, ha habido muy mala suerte. Me imagino que los aficionados del Sevilla están muy enfadados con lo que ha ocurrido, porque pueden perder un jugador para mucho tiempo, pero ha sido desgraciado todo y lamentable lo que ha ocurrido en este Sevilla 3 Getafe 0, volveremos para escuchar alguna declaración más y para hablar del partido. Digo rápidamente que el Real Madrid ha ganado en Huesca 1-2, que han operado a Sergio Ramos, y enseguida lo vamos a contar porque es noticia del día, que ha contado Miguel Ángel Díaz por la mañana, operado del menisco y va a estar fuera entre 6 y 8 semanas, y los otros dos partidos de la jornada, Levante 2, Granada 2 y Elche 2, Villarreal 2. A esta hora hay un equipo español que se está jugando el título intercontinental de baloncesto. Es en Buenos Aires y es el San Pablo, que está jugando contra el Quinsa. Está siguiendo el partido Rubén Parra. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Cómo van?
Pues la noticia es que hay final. Se había puesto el San Pablo 26 arriba, pero le ha hecho un parcial de 18-4 el Quimsa argentino, y ahora mismo, en el comienzo del último periodo, mandan los burgaleses por 12-67-55, todavía holgada ventaja para los de Joan Peñarroya, pero que no se descuiden, porque ya te digo, mandaban por 26 y ahora solo ganan por 12.
O sea, estamos en el inicio del cuarto-cuarto y gana San Pablo 6-7-5-5 a 15, equipo argentino. Cantaremos el final de esto. Está muy cerca de iniciarse la final de tenis del Jarra Valley Classic, que va a jugar Garbiñe Muguruza. Es a la 1 de la madrugada y juega contra la número 1 del mundo, Barty. Y en tenis, en la ATP Cup, hemos perdido esta madrugada con Italia. Hemos perdido los dos primeros partidos con Carreño y con Bautista, así que piensan ya en el Abierto de Australia. Bueno, es sábado en la noche, y aquí se escucha en el tiempo de juego el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Como digo, ha ganado el Real Madrid en Huesca 2-1 con dos goles de Varane. Lo ha hecho horas después de que la cadena COPE contara esta mañana que Sergio Ramos se tenía que operar de la rodilla, de un problema en el menisco interno de la rodilla izquierda que le ha impedido jugar los últimos partidos. Ramos, que ya está en casa, ha sido operado esta mañana por el doctor Manuel Leyes, el mismo que operó en su día a Modric y a Asensio. Ramos va a estar de baja entre un mes y medio y dos meses. Se pierde unos cuantos partidos de liga y la eliminatoria contra el Atalanta. A pregunta de Miguel Ángel Díaz, que es quien ha contado la noticia esta mañana, Zidane sobre Ramos.
Creo que era importante para él, sobre todo, estar tranquilo con eso. Yo creo que ahora está tranquilo. Había que hacerlo porque estaba al límite, pero yo creo que la operación salió muy bien y lo más importante, yo creo que a partir de mañana él va va a empezar otra vez para estar con nosotros en cuanto antes.
Madrid, como digo, ha ganado 2-1 en Huesca. Después de que marcara Javi Galán en el inicio de la segunda parte, llegaron los goles de Varane.
Cuidado que hay dos para Varane. Ocaza aquí con el balón, se la pide Rafa Mir. Pelota que llega para Javi Galán dentro del área. Chuta Javi Galán. ¡Y gol, gol!
¡Vaya gol!
¡Gol, gol, gol!
¡Vaya gol!
¡Y gol de Javi Galán!
¡Qué bien la apuesta!
¡El chicharro! Bueno. ¡Otra vez le pillaron al Madrid a la contra! ¡Ahí está! Messier, chuta Messier al larguero.
¡Uy, va, que bien la ha tirado!
Muy bueno. ¡Gol de Varane! Y gol de Rafael Varane. Llovida del cielo y en boca de gol, el más alto. Varane la empuja y marca el empate a uno. La pone Don Antonio, balón arriba, Casemiro remata. Varane, gol. ¡Y gol del Pichichi del Real Madrid!
Sí.
¡De Rafalito! ¡El bicho francés! ¡Remató Casemiro! ¡Paró Álvaro! ¡Y Varane en boca de gol! ¡Huesca 1, Real Madrid 2!
Así ha sonado la victoria del Real Madrid. Creo que Manolo Lama ya está en Madrid después de contar el partido en el Alcoraz. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Bueno, hay muchos temas de los que hablar. Es evidente que la noticia que habéis contado esta mañana, la de Sergio Ramos, se lleva por delante casi todo, porque es una noticia de alcance, un futbolista muy importante para el Real Madrid. Ahora hablamos de eso. Saludo también a Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, Corro?
¿Cómo estás? Buenas noches. Ciro López, noches, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Roberto Morales, hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Corro, buenas noches.
Cuenta cómo ha sido el día de Sergio Ramos.
Bueno, pues tenía cita en la clínica Centro, después de que ayer no pudiera entrenarse con normalidad, lo había hecho los tres días anteriores, no remitían esas molestias en la rodilla y ya estaba fijada la intervención, la artroscopia, la que ha sido sometido pasado el mediodía en el menisco interno. Le han retirado unas adherencias que le impedían sentir con normalidad esa articulación y va a estar de baja entre 6 y 7 semanas. Se va a perder los próximos 8 partidos, entre ellos la eliminatoria contra el Atalanta, como tú decías, el derbi contra el Atlético de Madrid del próximo mes de marzo, y vamos a ver si llega a los partidos de la selección española, que ya son oficiales, de clasificación para el Mundial de Qatar a finales de marzo, o ya inicia a principios de abril con la teórica eliminatoria de cuartos de final si el Madrid elimina a los italianos.
Lama, ¿qué más datos puedes aportar de cómo está Ramos, cómo se ha gestado un poco la operación?
Bueno, yo creo que Miguel lo ha contado perfectamente. Yo creo que Ramos ha querido, aquí que no se vea ninguna interpretación de renovación ni historia, yo creo que Ramos ha querido sumar porque pensaba que el equipo lo necesitaba y yo creo que lo que ha hecho ha sido restar en su beneficio. Yo creo que él tendría que haber pasado por el quirófano mucho antes. Yo creo que arriesgó jugando el partido frente al Atleti. No sé si recordáis aquella famosa imagen de el Madrid entrenando con 10, calentando con 10, cuando Nacho sale a calentar, cuando todos vemos que no estaba Ramos, Ramos estaba, lo que estaba era infiltrándose. Él juega infiltrado. Cuando tú juegas infiltrado, evidentemente no sientes el dolor, pero evidentemente sí se agrava la lesión. Él lo ha vuelto a intentar esta semana, ha entrenado 2 días, como dice Miguel, al ritmo de sus compañeros. El jueves volvió a tener molestias, ayer se probó, vio que no daba para más y yo creo que finalmente le han convencido que lo mejor era pasar por el quirófano, porque más tarde o más temprano iba a tener que pasar por el quirófano si esas molestias no remitían. Llevaba ya un mes con ellas y yo creo que ha acertado. Sigo pensando que va a estar, como dice Miguel, en torno a las 6-7 semanas. Él no ha tenido ninguna lesión grave que pueda hacer que esto vaya más, y hay que recordar que yo creo que el consejo que más le ha convencido es cuando le dijeron: ojo, que si sigues arriesgando te puede pasar lo que le ha ocurrido a Ansu Fati y puede ir a peor. Entonces, por eso yo creo que él ha tomado la decisión, junto con el consejo de los médicos del Madrid, de pasar por el quirófano.
Nos escucha el doctor del Corral, que durante muchos años fue jefe de los servicios médicos del Real Madrid y lidera el equipo del Centro Médico Deportivo Alfonso del Corral. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué le han hecho a Ramos? Así, para que nos enteremos un poco con la opinión de un experto. ¿Qué le han hecho esta mañana en la rodilla?
Es una cirugía mediante unas cámaras de televisión que se llama artroscopia, que es muy sencilla y hace ya muchísimos años que se utiliza, que tiene la enorme ventaja de poder resolver, reparar esa lesión, pero con un gesto realmente corto y con una morbilidad en el sentido de que la recuperación es muy importante y muy rápida.
La siguiente pregunta ya sabe cuál es. ¿Para cuánto tiene? Esa es la pregunta que se hace después de que uno se lesiona. Hace el periodista siempre, ha dicho Manolo y Miguelito, que entre 6 y 8 semanas, ¿ese es el periodo de recuperación?
Bueno, efectivamente es un tiempo muy razonable, pero aquí poner fechas tampoco es la clave. Ahora, este es un hombre con una condición física extraordinaria, yo le conozco bien, y estoy seguro que a partir de las 3-4 semanas estará deseando empezar. El cuándo exactamente, pues en función de cómo se encuentre, cómo se vea desde confiado, desde seguro, pero pues evidentemente él querrá muy rápidamente y el equipo estará encantado de que se recupere rápidamente.
Claro. ¿Hasta las 3 o 4 semanas qué hace? Porque imagino a las 3 o 4 semanas está hablando de que vuelve uno al césped, ¿no? Más o menos.
Vamos a ver, lo que se hace normalmente es en las primeras 10-12 días hasta que le quitan los puntos, pues ya se empieza a trabajar la pierna, que no se inflame, pero ya empieza a hacer ejercicios de musculación y a recuperar. En el momento en el que ya quitas los puntos, ya empiezas a hacer una musculación ya más fuerte, más dinámica, incluso más ya con carrera o bicicleta, en fin, ya haciendo el trabajo aeróbico más potente. Y a partir de las 3 semanas, la musculatura rápidamente en un hombre de estas características se va a recuperar, y en el momento en el que no note molestias, o incluso que tenga mínimas molestias, lo va a aceptar como normal, si está jugando con el menisco roto, por la presión que tiene por jugar y por estar con sus compañeros, pues seguramente se pondrá a entrenar y en cuanto le vean con confianza y con seguridad, le pondrán a jugar.
Usted le conoce, como ha dicho muy bien, se ha lesionado poquísimo en su carrera para el derroche físico que hace y la posición que ocupa, se ha lesionado muy poco, ¿no?
Es un portento físico, lo ha sido desde que entró en Madrid, o desde que lo fichamos. A mí me ha impresionado, es un portento físico absoluto, vamos. Y luego, pues lógicamente, pues se ha cuidado, es un hombre que se cuida, es un hombre que se llama buen profesional, y ha llegado a esta edad, pero en una condición física espléndida, ¿no?
Uno sabe que está hablándose mucho de su renovación, y bueno, la duda que le pueda saltar al aficionado es, hombre, tiene 33 años, me parece que tiene. ¿Cuántos años tiene? ¿33, Manolo?
34.
Cuando está recuperado, ¿no?
Sí, completamente. Es un jugador que, en mi opinión, se va a recuperar muy rápidamente y que todavía en esa condición física, en esa experiencia, en ese cuidarse que tiene, le quedan 4, 5 años o 6 mínimo al mismo nivel, vamos, porque cada vez es un hombre más sabio jugando y, por tanto, pues hace con menos esfuerzo, saca el mismo rendimiento.
¿Ha dicho 6, ¿no? Doctor, 6?
Yo creo que sí, yo creo que este va a ser un caso tipo Maldini, hasta los 39, 40, sí, bueno, fácilmente. Bueno. Por condición física, sí.
Muy bien, doctor, le agradezco mucho la comparecencia. Doctor Sacchetti del Corral, que decía Andrés Montes y los aficionados al baloncesto. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo.
Sí. Hasta luego. Bueno, pues casi me ha dejado más perplejo esto último, que puede llegar hasta los 39-40, conociendo como conoce su cuerpo el doctor del Corral. Tomás, Siro, Roberto, ¿queréis decir algo en torno a lo que significa esta lesión para el Real Madrid, para Ramos en concreto también, en el periodo que estamos hablando, su renovación y esas cosas?
No, yo me he quedado tranquilo porque al final no era Miguelito el que operaba a Ramos, entonces me he quedado más tranquilo porque la primera información de Manolo me asustó un poco, me preocupó.
Bueno, para los no iniciados o que no tengan Twitter, que ha habido en el primer tuit que ha puesto Manolo para dar la noticia, ha dicho que Miguelito estaba contando que Sergio Ramos iba a operarle de la rodilla. O sea, parece que el que iban a operar era Miguelito de la rodilla.
Y la verdad que está Miguelito, oye, está intacta, salvar las rodillas.
De todas formas, mejoró, va, porque el pedazo de notición cada Miguelito al final.
Claro.
Miguelito, te roba yo el protagonismo. El protagonismo. Que la gente estaba más pendiente.
Lo veía.
Su salud.
Lo que no entiendo yo es cómo estas máquinas nuevas que hacen te corrigen los textos, porque a mí es que me la ha corregido la máquina.
Yo ni lo leo.
¿Eh?
Ha ido con mala idea.
Ni he hecho aposta.
Bueno, que si lo dices algo de lo que significa esto para el Madrid, que es
no,
una
hombre,
pérdida
pues
importante.
Es una baja,
¿no?
Importantísima, claro, pensando sobre todo ya. Yo es que la liga, como la veo ya muy complicada, pero pensando sobre todo en la Champions y en el partido del Atalanta, ¿no? Es un jugador. Hoy por hoy insustituible, o sea, eso no se puede discutir, o sea, eso es que eso está claro, y sobre todo en Champions, que yo creo que él se mentaliza especialmente en estos partidos, ¿no? Entonces, bueno, que se recupere muy pronto y que ojalá pasemos a octavos y que pueda estar en cuartos.
Guas.
No, hombre, para él un contratiempo, y para el Madrid y el Sevilla han perdido a dos de los mejores, y no por decirte los mejores. Un día negro para uno el entrar en el hospital, para todo lo que hemos visto en el partido, ¿no? Bueno, pues hijo mío, es el fútbol y desearle lo antes posible, como a todo que es persona en esta circunstancia, ¿no? Para el Madrid es una jornada, claro.
Roberto.
Pues si Zidane decían muchos que tenía flor, yo creo que esta flor se ha marchitado hace tiempo, porque no puede tener peor suerte el técnico francés. En unos días ha perdido a dos grandes referentes, ha perdido a Hazard y le sigue Sergio Ramos con una lesión que deja deja sin su gran líder al equipo. Hoy Varane por fin se ha echado también el equipo a las espaldas en cuanto al liderazgo defensivo, no solo por los goles, pero le deja sin uno de sus pilares, ¿no? Y al final, pues esas esperanzas de que luche por la Liga sin Ramos se van a venir abajo, y las opciones en Champions o se recupera rápido y está para el partido de vuelta o también va a ser una baja sensible. Yo voy a dejar una cosita para que tiréis del hilo, que seguro que hay gente que lo va a hacer bien. Me cuentan que dentro del club no todo es tan afable como la versión que ha contado Lama o que ha contado Miguelito, y que hay gente que está bastante molesta con el capitán.
¿Por qué? ¿Porque se ha operado?
Por cómo ha ocurrido todo.
¿Por cómo ha ocurrido todo?
Sí. Hay gente que... Hay marejada en Valdebebas. Hoy ha sido un día de marejada.
Entiendo que... No sé si tenéis información, Miguel Ángel o Manolo, Siro o Tomás, que ayer cuando salió Zidane a la rueda de prensa, él ya sabía que se iba a operar Ramos, ¿no? ¿Os consta esto o no?
Suponemos, claro.
Me imagino, porque yo que yo sepa, el cuerpo médico del Real Madrid ha consensuado la operación. O sea,
igual
lo primero,
un poquito más tarde.
Sí, bueno, puede ser. Yo creo que todo se llega al acuerdo por la tarde. Lo que no me creo yo es que un futbolista entre a un quirófano porque quiera. O sea, yo no conozco a nadie que diga, me voy a operar esta tarde. Venga, esta tarde me apetece operarme. Yo creo que cuando un tío entra a un quirófano...
Es porque no tiene otra.
Porque bueno, no creo que sea...
Bueno, se han dado casos... No, a ver, yo no quiero hacer de abogado del diablo ni nada. O sea, se han dado casos de... Depende de la lesión. Pues como tú apuntas, si es una lesión que se puede agravar con jugando, pues tiene que entrar en el quirófano cuanto antes mejor. Otra situación es que los médicos te digan, oye, pues puedes aguantar hasta el 30 de junio porque la lesión no se va a agravar. Entonces, ahí es donde puede surgir. Pero según tú has dicho y según dicen los médicos...
No, yo no. Según vemos que lleva 3 semanas que no puede jugar.
Se acabó, pues ya está.
Claro, pero que no puede jugar.
Pero me entiendes lo que te quiero decir, que dices, no, hombre, ningún jugador entra en el quirófano porque quiere.
Otro no conozco a ninguno.
Roberto, tú que si sabes algo más, ¿tú has querido decir que en el club creían que podía haber seguido jugando con esta lesión?
O que se podía haber operado antes y podía haber pensado más en el equipo que en sí mismo. La situación de la renovación no ayuda. Creo que es una cosa que no ayuda en el momento actual que vive el capitán. Y algún factor que hay ahí de por medio, que hay personas en el club que ya te digo que no les ha sentado nada bien lo que ha ocurrido hoy.
Contra el Atlético en la Supercopa no pensó en sí mismo, desde luego.
Que bueno, yo entiendo,
si me preguntan mi opinión, a mí dudar de Ramos a estas alturas, un tío que se ha infiltrado 250 veces dando la cara por el Madrid, ejemplo de todo, sí. de entrega máxima por un escudo, yo creo que dudar del capitán solo se puede dudar desde la falta de un acuerdo para una renovación y para echar mierda a un icono del Real Madrid.
Yo entiendo perfectamente la información que da Roberto Morales, más que estoy seguro que se la da Roberto Morales, como cuando la da Siro, cuando la da Miguelito o Tomás, estoy seguro que son informadores FETEM, pero yo, es que, yo que te he dicho esta mañana, Corro, tú y yo hemos hablado por teléfono, es que yo lo tengo clarísimo, o sea, van a echarle toda la mierda que puedan a Ramos encima, o sea, es que no tengo ninguna duda.
¿Quién se la echa?
Yo no sé, yo estoy escuchando a Roberto Morales, que dentro del club, me imagino cuando dice dentro del club, no creo que sea ni el portero de la 69, ni el utillero del Castilla, ni el entrenador de los alevines. Yo cuando entiendo dentro del club, doy por hecho que son los que mandan en el club. Doy por hecho, repito, igual que creí tu información, creo la de Roberto. Y yo te digo, y sigo matizando, sigo pensando lo mismo, que el Madrid no quiere que siga Sergio Ramos. Y punto. Y en los próximos días, yo creo que vamos a ver.
Pero ha vuelto otra vez con el.
Sí, bueno, repito.
Con el carro a
yo no he traído
piedras.
Este carro aquí, lo ha traído.
Escuchame una
Roberto
cosa:
Morales.
Si el Madrid no quisiera. No, pero yo te vuelvo otra vez con el rollo ese de que el Madrid no quiere que siga Sergio Ramos. Si el Madrid no quisiera que Sergio Ramos siguiera, no le habría hecho dos ofertas.
Que
le ha hecho dos ofertas. Te vuelvo otra vez
que esa es tu teoría. Pero
que no es mi teoría, que esa es la realidad. Eso no es cierto. Claro. Que
si
salga
no vamos a
René
esto.
Ramos y diga que no es cierto que el Madrid
si
le ha hecho
oferta. Si eso es cierto, que salga el Madrid y que la diga.
Que no, pero es que el Madrid no tiene por qué salir porque ha hecho.
Ni René Ramos tiene por qué salir y hacer lo contrario. O sea, es que claro, si es que estos son... Tú tienes una información, yo tengo otra información.
¿Vosotros creéis que
información
que en este
tiene...
periodo...
Yo siempre digo lo mismo. Sí. Si el Madrid quisiera que Ramos siguiera, yo te digo que ya había acuerdo. Te lo digo, así de claro.
Manuel, ¿vosotros creéis que en este periodo que está lesionado un icono del Madrid, una leyenda del Madrid, 16 años en el Real Madrid... ¿El Real Madrid va a volver a contactar, si es que contactó en su momento, como dice Siro, que parece que sí, contactaron de una manera más o menos formal, va a volver a contactar para decirle, oye, ahora que estás lesionado, queremos que renueves con el Madrid? ¿Creéis que va a pasar
Madrid,
eso?
El Madrid va a contactar porque tiene, espera una respuesta, y como dijimos en su día, esta oferta no es indefinida, o sea, tiene periodo de finalización, o sea, el Madrid no va a estar hasta
pero
el 30
Siro,
de junio
si tú quieres
esperando.
Que, si tú quieres entonces, que se quede en el Real Madrid, si
pues
tú quieres que tú
Madrid,
vas a hacer todo lo posible, claro, por, o sea, tú no vas a dejarlo pero, pasar, no vas a dejar, oye, este tío no me contesta, pues no le vuelva, le llamará y le dirá,
Madrid,
oye, lo que te dijimos,
claro,
sí o no.
Lo que va a hacer el Madrid, efectivamente, es decirle, oye, cuando llegue una fecha prudencial para el Real Madrid, pues es volverla a preguntar y decir, oye, al final, de las ofertas que te hemos hecho, ¿las vas a aceptar o no las aceptas? Para nosotros, también tener una composición de lugar.
Claro, hombre,
eso
yo
es
entiendo,
lo que va a hacer
es que
el
yo
Madrid.
Entiendo que si yo, Siro, tuviera mando en plaza aquí y quisiera que tú siguieras y un día te digo más o menos, oye, quiero que sigas por
claro,
lo mismo y tal, pero va pasando el tiempo, pero yo quiero que sigas aquí.
Corro, que
un
eso
día,
lo va a hacer el Madrid,
un día
seguro.
Te diré, oye, Siro,
claro,
¿sí o no?
Pero entre
¿no?
otras cosas, pero eso lo va a hacer, entre otras cosas, porque el primer interesado en saberlo es el Real Madrid, porque si no sigue Sergio Ramos, igual tiene que tomar otras decisiones que no había tomado
fichar
hasta ahora.
Fichar dos centrales, no uno.
Pues, por ejemplo, no, o uno. O sea, yo no
hombre,
tengo
yo creo
constancia,
que dos, pero bueno.
Yo no tengo constancia de que haya fichado a uno.
No, por eso
o sea,
te digo,
no
que, por eso que te digo, uno o dos. No, yo,
incluso
yo,
tres.
Yo creo que esto de Álava, que es pues una información del diario Marca, no parece estar rematado. Pero si no es Álava, pues, será otro. Pero uno o dos, si, claro, se va, pues, si se va Ramos, claro.
Por eso digo que el Madrid, evidentemente, se va a dirigir otra vez a Sergio Ramos para decirle, o a Sergio Ramos o a René, para decirle, oye, bueno, no, ¿qué hay de lo nuestro?
Pero
¿qué
hay René que valgan, que aquí es Florentino Pérez y Sergio Ramos. Es
bueno,
que no
pues
digo
eso,
más.
Pues Florentino
si
se lo
ninguno de los
pregunta.
Dos admite ningún negociador. Florentino ha dicho esto lo llevo yo y Sergio ha dicho esto lo llevo yo.
Sí, y que el problema es que si en vez de menisco hoy, que son 6-8 semanas, imagínate que es una lesión de rodilla mucho más grave y son 6 u 8 meses, ¿qué ocurre con Ramos? Es que no tiene ni que estar expuesto el jugador a esta situación, ni que el Real Madrid tener a su capitán en esta situación, ¿no? O sea, es que
es escúchame, que pero que eso estaba en manos de Sergio Ramos, Roberto. O sea, si Sergio Ramos tiene una oferta, o sea, a ver si ahora va a ser culpa del Madrid.
Pero no, Siro, lo del Madrid son lentejas, ¿no? O sea, lo que le ha dicho
pues
el Madrid
claro, sí,
son
el
lentejas.
Madrid ha hecho una oferta y son lentejas. O las tomas o las
eso
dejas.
Eso es, sí, ¿está? Es clarísimo. Oye, que entonces...
Yo ya repito, que yo respeto a Siro, pero que no se piense Siro que por repetir lo mismo ya. No sea los que convencerá.
Que Ramos no se da por enterado.
No, que no es que se da por enterado. Que todo lo que ha sido son conversaciones informales en un hotel, en un pasillo,
informales.
En Valdebebas, que sí. No se ha sentado
¿en un
ni
hotel?
Una vez cara a cara y decirle...
¿En un hotel en Elche?
Pero no le ha dicho nunca estos años... Y esta cantidad, y como bien dice Siro,
bueno,
como se lo ha dicho,
pues por mucho
el
que tú lo repitas,
las razones.
Yo,
no,
escúchame, por mucho
si
que tú
repito,
lo repitas, pues
ni yo ni
yo
tú,
también,
el
también
tiempo
lo voy a poner en duda.
Y dará razones, por supuesto. Claro. El tiempo ya veremos está. Si el Madrid quiere que siga Ramos o no quiere que siga
Miguelito,
Ramos.
Miguelito, ¿cuántos partidos jugaría?
No, a cualquier precio ya te digo que el Madrid no quiere que siga Ramos. A cualquier precio,
yo
a cualquier
dije
precio
a ti,
no.
Y te lo repito, si
o sea,
a Ramos
el Madrid
le
ha hecho una oferta.
Lo que tú dijiste que le ofrecían. Sí. Que tú dijiste que le ofrecían un
sí.
año por la misma cantidad.
Por la misma cantidad.
Bueno, pues yo te dije
y
que
dos,
si eso es verdad.
Reduciéndose el 10%.
Escúchame, si eso es verdad, te dije que lo digan públicamente. Vale. Que Ramos dice que firma mañana.
Vale, pues que
a
lo
ver
diga
si
Ramos. Que salga
no, Ramos.
Ramos,
no. Es que no será verdad cuando Ramos no, vale. no acepta eso.
Oye, escúchame. Si cuando haya que salir, saldrán.
No, Miguelito, ¿cuántos
claro,
partidos,
y además
¿cuántos que partidos le quedarían a Ramos en el Real Madrid en el caso de no renovar y si se cumplen 6-8 semanas de baja?
Pues mira, si por ejemplo, es que claro, depende qué pase en la Champions, ¿no? Si al Madrid le quedan 17 jornadas de Liga y de momento 2 partidos en la Champions, o sea, 19. Si Sergio se va a perder en torno a 8, pues si no renueva le podrían quedar en torno a 10 partidos con la camiseta blanca.
Bueno, en fin, yo creo que este tema estaba más que tratado y las posturas más que contadas, las dos posturas, tanto la de la T4 del Bernabéu como la de Sergio Ramos.
El día que haya fumata blanca o negra debía de ser fiesta nacional, ¿eh?
Hombre, yo sí entiendo que este momento... en el que atraviesa un momento delicado porque no se lesiona muchas veces Ramos, se va a perder 1 mes y medio, 2 meses. Si tú quieres que Ramos se quede en el Real Madrid, si quieres que Ramos se quede en el Madrid y tu oferta es esa, la que ha dicho Siro y no se mueven de ahí, yo creo que es un buen momento para cerrarlo. O sea, para decir, mira, Ramos, nosotros nos encantaría decirle a la gente del Madrid que tú sigues en el Madrid. Esto es lo que te ofrecemos. Y Ramos que diga, pues mira, por ese dinero... y por esa condición yo creo que voy a seguir, o no voy a seguir. Pero yo creo que este periodo de un mes y medio que Ramos está tratando de recuperarse, bueno, es que cuando vuelva queda un mes y pico, y el Madrid, como dice Siro, también tiene que pensar en lo suyo, y Ramos en lo suyo. Los dos tienen
Ramos
que pensar en lo suyo.
Ramos, de momento, te repito, no ha escuchado ninguna oferta, y te diré más, no ha recibido ninguna oferta él personalmente. Eso
y el Madrid tiene, tampoco ha hecho
tiene
ninguna
pinta...
oferta.
Porque Ramos no quiere salir del Madrid. Es que lo vuelvo a repetir, Ramos quiere jugar en el Madrid la próxima temporada.
Y el Madrid,
quiere que siga.
Y Ramos tiene muy claro que el dinero no va a ser un problema para seguir en el Madrid.
Ya dije yo otro día que conviene que hablen, no sea que el Madrid pues crea no sé que Ramos ya no quiere y que Ramos piense que el Madrid no quiere. Yo digo que un momento tendrán que hablar, no sea que sin hablar no lleguen a ningún acuerdo.
Bueno, el otro día dijo Melchor que el Madrid tiene la sensación de que Ramos no quiere seguir.
Sí, 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 sí.
Y yo automáticamente había dicho 15 minutos antes que Ramos tiene la sensación de que el Madrid...
Por eso digo, que pues, conviene que hablen.
Escúchame.
No sea que se vayan a creer una cosa que no es.
Pa'lante.
Bueno, en fin, caso Ramos, que seguirá dando que hablar. Y ahora, del partido de hoy, pues ha tenido dos malos momentos el Madrid en el inicio de la primera parte y de la segunda, que le han podido costar el partido, ¿eh? Esos tres minutos de la primera y esos cuatro o cinco de la segunda han estado a punto de cargarse el partido del Madrid, que yo creo que ha dado una buena imagen, sobre todo en la segunda parte, ¿no?
Sí, pero es más de lo mismo. O sea, es que... ¿Cuál es la diferencia? ¿Que se ha ganado? O sea, yo creo que es que lo que hemos visto hoy, lo hemos visto en
sí, importante diferencia,
partidos
Ciro,
de esta temporada con importante, distintos resultados.
Importante diferencia, pero sin ser los Glover Trotter, que ningún equipo lo es ahora mismo, conviene ganar los partidos.
Claro, claro, pero por eso digo, pero que al final, si no llega ese gol en el minuto 87, pues estamos hablando pues lo mismo que hablábamos el día del Alavés, porque en esos partidos, o en muchos de esos partidos, en alguno no, pero en muchos de esos partidos también el Madrid tuvo un montón de ocasiones y no se transformaron, y la diferencia fue que la pelotita entró, hoy ha entrado y los otros días no había entrado, o sea, pero que el Madrid para mí no ha sido muy diferente al que hemos visto a lo largo de la temporada en partidos de este tipo.
Tiene,
¿no?,
muchos problemas y pocos jugadores.
Claro.
¿Eh?
Yo
pocos
creo que el
jugadores.
Madrid ha merecido ganar por,
sí, claro,
por ocasiones generadas, ha podido no ganar.
Pero Manolo, porque... estás conmigo en que también
no,
en otros partidos
ahora
ha merecido ganar.
Claro, claro. Pero hoy ha creado más ocasiones de gol que otros partidos, ha merecido ganar. Ha podido no ganar, porque también hay que recordar que ha tirado dos palos el Huesca y un paradón de Courtois, pero en el fondo yo sí que creo que en 90 minutos es justo, pero yo sí que estoy con esto en Siro, y lo decía Guas, creo que el Madrid es la ruleta rusa. El Madrid pega, dispara el tambor, pum, este no, pero hay otro que dice, pum, este sí.
El Madrid lleva de apellido, lado, ¿eh? El Madrid lleva de apellido esta temporada cualquier cosa, ¿eh? Real Madrid, cualquier cosa.
No, son partidos muy divertidos, porque te sientas a verlo, sí, y no sabes qué puede pasar. Porque normalmente no hace tanto, pues el Madrid iba en casa por descontado, iba fuera y ganaba con una cierta solvencia. Pero bueno, ha dicho Lopetegui una cosa hace un rato que se me ha quedado, que de cada partido es una conquista. El Madrid conquista hoy Huesca, claro que no es el Manchester United, evidentemente, pero que imaginaros que no hubiera ganado el partido. El lío hubiera sido tremendo, ¿no? Entonces
le
has visto, pues eso, que sí, bien, resulta que el central hace dos goles, lo cual ya forma parte de este porro colectivo que es el Madrid en estos momentos, y que efectivamente, como dice Manolo, pues si se acaba la cosa 1-1, hasta a tres minutos y la alargue, ¿no?
Perdóname un segundo.
Habiendo tenido jugadas para haber resuelto, pero es que el Huesca también las ha tenido.
Perdóname un segundo, Siro, que tenemos un campeón del mundo. Rubén Parra, ha ganado San Pablo.
Campeón, sí, de la Intercontinental, el San Pablo Burgos, ha sufrido de lo lindo, ganaba por 26 y se han llegado a poner a 5 los argentinos, pero al final los de Joan Peñarroya se llevan la victoria, 15-73, San Pablo Burgos 82, sucede al Tenerife como campeón de la Intercontinental y se une a Real Madrid y Barcelona como los cuatro equipos españoles que se han proclamado campeones del mundo.
Felicidades a la ciudad de Burgos y al San Pablo Burgos, que se ha convertido en un equipo a tener en cuenta, ha ganado dos títulos en muy poco tiempo, el de la FIBA Champions y este de la Intercontinental. Luego vuelvo contigo, Parra, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, del partido, Roberto, ¿qué quieres decir?
No, decía Aguas que son partidos divertidos. Yo creo que son partidos divertidos para el espectador que ve el encuentro, ¿no? Pero para el madridista en sí, yo creo que es un sufrimiento continuo lo que está viviendo esta temporada. Pues ve al equipo con falta de concentración en los dos arranques de cada parte. Si viene un equipo picado, herido en el orgullo, ¿no? Con la imagen que da ayer su técnico en rueda de prensa de cabreo, yo creo que arrancas los partidos de forma diferente, con más intensidad, ¿no? No dejándote llevar ante el colista, que es que hoy jugaba ante el último clasificado, y por momentos parece que en el campo no hay diferencias.
Bueno,
¿no?
con 1-1 le ha hecho una parada a Courtois a Rafa Mir.
Claro,
espectacular. También es que ha hecho, Álvaro también ha hecho dos buenas paradas,
tres.
Ha sido
brutales.
ha habido actitud para levantarse del partido y como tú dices, es importante acabar ganando, pero parece que hay momentos en los que falta orgullo, ¿no? Que demuestres que te estás jugando la vida, que de verdad te estás jugando, que solo te vale ganar en Liga y que quieres pelear el título. Y es que ese mensaje no veo que lo lancen campo. Veo que lo lanzan en rueda de prensa ayer con mucho carácter Zidane, pero luego en el campo no se traslada ese carácter, no lo lanzan como para decirte, oye, que el Madrid, si pincha el Atleti, puede estar ahí. Es que da igual que pinche el Atleti, que con esta imagen da la impresión de que no, tampoco le va a llegar para alcanzar al Atleti.
Mira, quiero recuperar ese fragmento de ayer. Son 43 segundos, son imperdibles, de una fuerza bastante interesante, porque no solemos ver a Zidane así. Es una pregunta de Fernando Burgos, que le preguntó que le había visto muy reivindicativo en el inicio de la rueda de prensa, y de repente Zidane.
¿Qué me está diciendo? Que todos los días estoy fuera, claro, y me reivindico con los jugadores, con la plantilla, de dejarnos trabajar, y nosotros vamos a pelear, claro, me reivindico en eso, porque nosotros merecemos. El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid, tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año, por lo menos este año, porque tiene razón después tú y otros, que el próximo año hay que hacer cosas, es verdad, hay que cambiar, hay que ver otra cosa, a lo mejor. Pero este año nosotros tenemos el derecho a pelear, por lo menos. Dejarnos pelear esta plantilla. Lo que ganaron la Liga el año pasado. No hace 10 años, el año pasado. Tú me preguntas y me haces reír porque decirme a la cara. Sí, sí, yo quiero que cambies. Te queremos cambiar. Pero hay que decirlo. No solo por detrás. ¿Sabes?
¿Qué crees? ¿Que en el confinamiento ha visto episodios pasados de tertulias o qué? ¿O se ha puesto el podcast?
No, yo se lo he aplicado, ¿eh? Burgos es, curiosamente, de los pocos periodistas que defiende a Zidane.
Sí.
Por eso te digo que no creo ni siquiera que lo haya visto. Yo creo que a él en esos 10 días le han llegado muchas cosas y lo primero que decir es que yo creo que se equivoca de ventanilla. Yo creo que está muy bien todo el alegato que hace, pero que yo creo que la prensa ni le quita ni le pone. Que a lo mejor has llamado a la ventanilla equivocada.
A lo mejor el mensaje también
el va tono para brutal, arriba.
El tono es brutal,
¿eh? Pero brutal. El mensaje yo creo que va para donde va, pero hay que tener los huevos para decir que va para donde va y no taparse con la prensa.
No, a lo mejor, o sea, yo digo que también va para arriba, pero a lo mejor solo se lo quiere dedicar a la prensa, que es cierto que no todos, porque
será
también
la primera vez que a Florentino Pérez le imponen un entrenador.
También tiene sus defensores en la pena. Aquí, por ejemplo, Wastur es muy de Zidane, o sea que hay mucha gente que es de Zidane.
Yo creo que más de la mitad del ejército de Valdebebas es de Zidane.
Yo creo que las primeras frases es reivindicando al equipo, porque yo creo que está dolido, claro, por los palos que ha recibido el equipo. Y que se le ha descabalgado, o lo hemos descabalgado, yo el primero, en la lucha por el título de Liga. Que claro, que está muy bien ese cabreo y decir que tenemos que dejarnos defender el título de Liga, pero eso se demuestra en el campo. ¿Qué hay que decirle a Zidane? O sea, es que a ver si la culpa de que el Madrid no meta goles y que le metan todos los goles del mundo va a ser de culpa de los medios de comunicación.
Mira, yo digo...
lo primero, ahí no ha ido por la directiva ni
No, ha ido por la prensa, sí.
Ha ido por la prensa.
Yo digo, Siro, que tú, o sea, los que estamos aquí lo sabemos. Si tú pierdes la Supercopa en el primer partido, si pierdes con el Alcoyano,
si estás
a 10 del Atlético de Madrid y juegas en el Bernabéu y pierdes con el Levante...
¿Qué quiere que diga?
O sea,
se
con
diga.
Gente, digo, ¿eh? Con gente. Si tú, decime qué hubiera pasado.
No, hombre, hay escándalo gordo.
Hombre,
escúchame.
Lo sabe Zidane, que es entrenador del Madrid, ha estado en el Madrid.
Si no te llamas Zidane, está fuera.
Hombre, que es una cosa...
Estás ahí porque eres Zidane, eres el tío de las tres Champions consecutivas, ha pasado la historia, segundo técnico más laureado del Estadio Madrid.
Pero Roberto, ¿tú sabes lo que es perder con el Alcoyano, perder la Supercopa, ponerte a 10 del Atleti y perder con el Levante en el Bernabéu con gente? Eso, vamos, Zidane, eso tiene que imaginar.
¿Pero vosotros pensáis que Zidane es tan gilipollas de no saber que la prensa no pintamos nada?
Bueno, pues entonces el mensaje no
será para la prensa. Pero
claro, claro. Es que Zidane tiene muy claro, yo lo que creo es que no se atreve a decirlo.
¿Qué está reclamando? ¿Que alguien salga en defensa suya? Porque es el portavoz del club, evidentemente,
pues no
el portavoz
de Zidane. No lo sé si está reclamando eso o está diciendo que me digan a la cara lo que dicen por detrás de mí en la directiva. Que me lo digan.
Tú, es que como tú te quedas con la última frase, que es la que te interesa quedarte, pues
oye,
vale.
¿Con cuál me quedo? Si quieres me quedo
con la última. No, es que él lo que estaba reivindicando... y lo que estaba cabreado al principio, por lo menos lo que yo estoy escuchando, o sea, después al final también le da un palo a la prensa que tú crees que es para la directiva. Bien,
no, al revés, yo creo que se la da a la prensa.
Lo que tú quieras.
No, yo creo que se la da a la prensa, pero que digo que no tiene huevos de dársela a quien se la tiene que dar.
Guas.
No, a mí me encantó, yo lo veo distinto. Yo veo que sale un tipo que puede ser de uno de los 20 mejores futbolistas de la historia para entrar en cosas, Zinedine Zidane, entrenador, aquí está. es un hombre que siente que le han tocado las narices entre unos y otros, los de arriba, los de abajo y los del medio, y dice lo que le parece que tiene que decir.
Sí, hay, oiga, cuando dices eso es que has visto, oído o te han dicho algo que no te ha gustado.
Sí,
nada.
Claro, pues, es así, tío, ¿eh? Pues claro, el hombre que él también pierde esos partidos, él también lleva el cabreo y la frustración del Alcoyano y del Atleti y del Levante y todo eso. Y entonces, pues bueno, pues tiene un día que tiene ese temperamento que sabemos todos que tiene, lo decía Sanchís a la tarde, cuando Zidane se pone...
Se enfada, sí.
Se enfada de verdad, bueno, pues ayer le vio. Ahora, yo creo que el tío hizo un análisis futbolístico más impecable. No estamos finos. Esto no puede ser. Oiga, déjenos luchar por una cosa que está difícil, porque si no es un problema del Madrid, es un problema que el Atleti no pierde nunca.
Pero no te cabres, no te cabres porque la gente diga que el equipo es difícil que gane la liga.
Él sabe que la liga es una quimera.
¿Y qué quieres?
Luego después la Champions. Además ha perdido a Sergio Ramos. Pero bueno, dejémosle que vaya. Oiga, cuando dice el año que viene que cambiar, si esa es la respuesta. Esa es la respuesta porque está diciéndole a los de arriba, a los de abajo, a los del medio, que así no puede seguir. Cosa sí, que dice Tomás WhatsApp hace un mes.
¿Entendéis si en, esa, que el en Madrid... esa frase de hay que cambiar muchas cosas, que es el mismo el que hay que cambiar?
Puede ser.
Bueno,
puede
ser al final sí, también no. Insinúa eso, sí.
Puede ser.
Que
ahora,
sí, él se incluye. Es que claro, hay, claro. En esa frase se incluye él.
Claro. A mí esa frase me suena a despedida, ¿eh? A mí esa frase me suena a despedida.
Él dice, bueno, yo no me voy a tirar del barco, en esta ocasión no voy, claro, a dimitir, pero o sea, hay cosas que cambiar, bueno, y yo soy el máximo responsable, el primer cambio soy yo. O sea, lo dice, no, claramente.
Eso, escúchame, la decisión la tomará él si quiere continuar y el presidente si quiere continuar. Claro. Ahora, bueno, que os lo vengo diciendo hace un tiempo, si vosotros creéis que el Madrid del año que viene, por más pandemia, que es verdad, por más dificultades económicas...
¿Va a hacer una revolución? Nada.
¡Hombre! Pues nada, que no tiene más remedio.
Pero que no,
el año
no,
que viene
no.
Está el estadio inaugurado y hay 90.000 tíos ahí metidos.
Pero tú, Tomás, tú aquí está Siro, que tiene conversaciones más interesantes que la tuya y la mía, pero Siro, vuélvelo a decir, ¿el año que viene vamos a ver a Mbappé y a Haaland en el Madrid?
Yo lo veo complicado. Pues o sea, yo no. Es que yo, la frase que utilizo desde hace un mes y medio... es que el Madrid está más para vender que para comprar. O sea, pues es que puede venir Mbappé, pero es que tienes que vender a media plantilla. Es que, el Madrid va a dejar de ganar 300 millones de euros.
Pero entonces hay que salir y explicarlo, que también...
Bueno, pues hombre, evidentemente que tendrán que salir, claro, y saldrán. Y saldrán.
Los fichajes van a ser blanco, arribas y una serie de chavales que vienen de abajo.
Bueno, pues saldrán. Alguien tendrá que salir para explicarlo.
Mire, porque no podemos y esperemos que en 2 o 3 años podamos. Entendido. A mí lo que no me gusta es que me engañen. Ahora, si vosotros creéis que van a salir estos mismos muñecos, yo no me lo creo.
De todas formas, digo,
a lo mejor saldrán muñecos del Castilla.
Claro, yo estoy con Guas y le digo, hombre, si el Madrid quiere seguir en esta línea, hombre, evidentemente puede seguir todos los años que quiera porque el club es de sus socios y son los que deciden. Pero yo tampoco me creo que el Madrid, con el dinero que tiene el Banco Santander guardado, vamos, en su caja fuerte, el BBVA, Bankia, sí, la Caixa, que el Madrid no puede ir a pedir préstamos. Bueno, sí, porque sí, igual que ha pedido y ha sabido financiar la renovación y remodelación del Bernabéu a no sé cuántos años que lo ha hecho, no me creo yo que el Madrid no pueda ir a firmar a no sé cuántos años.
Yo cuando veo que Odegaard se va por 2 millones de euros, cuando veo que pasa eso y no tienes jugadores, porque la situación es muy complicada con el COVID y con las lesiones, yo cuando veo eso, yo creo que está necesitado de dinero.
El Madrid lo que no va a entrar es en bancarrota, eso como
seguro.
El Barça.
Bueno, seguro, claro, eso seguro. Seguro. Pero oye, hay muchos clubes en Europa que no han entrado en bancarrota.
Bueno, ya, pues bien.
A ver si es que pensamos que todos los clubes de Europa están en bancarrota.
No,
hay otros clubes de Europa que no están en bancarrota y son competitivos.
Pero no hagamos trampas. Hay dos a dos velocidades, que son los petrojeques, que es el City y el
París.
El Paris Saint-Germain. Esos dos comen aparte. A ver si algún día ganan algo en Europa, además, por bien y por aquí.
Pero bueno, que lo que quiero decir es que el Bayern de Múnich no lo veo en bancarrota.
No, pues eso, no, pero que el Madrid tampoco está en bancarrota. Lo que no quieres es estar en bancarrota.
No, que cuando decís que... No. A ver si queréis que el Madrid entre bancarrota.
El Bayern
en bancarrota está el Barça.
El Bayern en gestión.
Pero que hay otros muchos equipos que no están en bancarrota. Pues sí,
el Bayern
Múnich.
Claro.
El Bayern en gestión yo creo que es un equipo muy parecido al Madrid. Son dos equipos que
gestionan bien.
Y yo no le veo devaluada su plantilla.
No,
ahora no.
Yo creo que
ahora no.
Que ha habido, sí,
¿cuánto llevaba el Bayern sin ganar la Champions? Te recuerdo cuántas veces lo ha ganado el Madrid en estos últimos años y cuánto las ha ganado el Bayern.
Pero, Ciro, es que no
creo que sea tan mala gestión la que ha hecho el Madrid.
No, es que tú estás ahora sintiéndote dolido por algo que no estamos diciendo.
No.
El Madrid deportivamente en los últimos años no se le puede poner ni un pero.
Pues
pero estarás conmigo que en los dos últimos años la plantilla del Madrid se ha devaluado.
Pero si eso le coincide con una pandemia, pues el Madrid tendrá que ajustar su cinturón.
Que es lo que está haciendo. Es que el Madrid, porque haya pandemia, no va a poder darle la vuelta al equipo como un calcetín, pues, yo te digo que pues el Madrid
lo tiene bastante
está capacitado
complicado en esta situación
para poder ir a firmar jugadores.
Bueno, pues lo tiene complicado en esta situación, porque el Madrid, repito, lo que no quiere es entrar en bancarrota.
Lo que aquí hace muy bien.
Y como no tiene dinero para hacerlo, pues preferirá, oye, estar 2 años o 1 año.
Pero un momento, ¿el Madrid por remodelar el estadio va a entrar en bancarrota?
No, para nada. Para nada.
No, que no podía hacerla.
Para nada, porque entre otras cosas empieza a pagarlo en el 2022.
Pues por eso mismo, es que tú crees que
si el Madrid va a pagar 30 millones de euros.
Pero tú crees que si el Madrid le pide un préstamo a un banco grande a 10 años, no se lo van a dar.
Pero como a lo mejor tiene un préstamo ya para el estadio, tiene un préstamo para
haber fichado. ¿Pero dices que va a pagar a partir de no sé cuántos años?
¿Eh? Sí, pero bueno, pero ya tiene. Pero es un préstamo que lo tienes igual.
Compañeros,
o es que porque lo pagues en.
No va a durar la pandemia eternamente.
Que escucha, que son las 12 y no quiero que os convirtáis en calabaza. No quiero que os convirtáis en calabaza, así que...
Yo prefiero convertirme en cenicienta más que en calabaza.
Yo iré a rescatarte.
Bueno, un abrazo, habéis estado muy bien. Lama,
adiós,
Tomás, Roberto, un abrazo, Roberto.
Esto se paga.
Ciro,
esto va
aparte. Esto va aparte, sí.
Esto va aparte, Ciro, porque ya nos están exprimiendo.
Un abrazo, hasta luego, gracias. Miguelito, pierde a Kroos para el Getafe el martes.
Quinta amarilla, problemas en el centro del campo porque sale de lesión Valverde e Isco tenía ayer dolencias en la espalda. Y Odriozola, que ha terminado acalambrado, parece que solo eso, calambre. Así que si no se recuperan Carvajal y Lucas Vázquez, pues podría volver a jugar de lateral.
Muy bien, Miguel. Gracias y enhorabuena por la noticia que has contado a primera hora de la mañana, que ha marcado todo el día. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues a esta hora viene Gema Santos en un instante a contarles una historia, pero como cada día... Y es sábado en la noche, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La vacuna de AstraZeneca ya está en nuestro país. Esta misma tarde han llegado las primeras dosis, algo menos de 200.000 de un lote que se supone será de 1.800.000 antes de que acabe el mes de febrero y que llegará hasta los 4 millones de dosis a finales de marzo. Una particularidad de esta vacuna es que se va a administrar a las personas de entre 18 y 55 años porque no hay evidencias científicas de que funcionen mayores, al igual que se va a hacer en Alemania y en otros países del entorno, pese a que la Agencia Europea del Medicamento ha asegurado que también funciona en mayores de 55. Y sobre la vacuna, hemos estado hablando en COPE con la investigadora del CSIC, con Margarita del Val, que advierte que, vacuna o no vacuna, tenemos que seguir manteniendo las mismas reglas por las que nos hemos guiado estos meses.
Lo fundamental es que este virus se seguirá transmitiendo, no en oleadas, sino en tsunamis. Como no, limitemos el contacto entre personas, porque el 90%, 80-90% de las personas todavía somos vulnerables.
Estas reglas, estas restricciones van a ser difíciles de cumplir la semana que viene, el domingo en concreto, cuando se vote en Cataluña para elegir al nuevo ejecutivo de la región. Para Del Val, las precauciones tienen que ser extremas a lo largo de todo el día.
Si se tienen totalmente ventilados los colegios electorales durante la votación...
Buen indicativo del miedo que hay entre muchos catalanes son dos datos que hemos conocido. Primero, el de las peticiones para votar por correo, más de 280.000, un 350% más que en las últimas elecciones. Segundo, es que el gobierno tenga que establecer un plan por si hay muchos que no se presentan a su mesa. Lo ha explicado el responsable de la Generalitat en el canal 324.
Si no puede votar, que votará solo un minuto.
Si no puede votar el votante de 9 a 10, la Junta Electoral de Zona tiene el poder para designar a la fuerza y, por ley, obligar a esta persona a sentarse en una mesa.
Por cierto, que en Cataluña ha estado hoy el presidente Pedro Sánchez arropando al candidato socialista Salvador Illa y allí ha culpado al independentismo de que se celebren estas elecciones en medio de una tercera ola.
Que estas elecciones son el 14 de febrero porque los partidos independentistas no fueron capaces de ponerse de acuerdo en elegir un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Y las elecciones, quien las convocó fue el Parlamento por la incapacidad de los independentistas de ponerse de acuerdo una vez más.
Todo justo en el Ecuador de la campaña electoral, en el que Vox tenía un mitin en Vic. Allí han sido recibidos por centenares de personas con símbolos independentistas que han atacado la furgoneta en la que viajaban. Varias personas, entre ellos varios mozos de escuadra, han resultado heridos. Hoy también hemos vuelto a ver a Carles Puigdemont de forma telemática y mañana, por ejemplo, veremos compartiendo escenario a Oriol Junqueras y a Arnaldo Otegi. Y en este 6 de febrero se cumple un año del derrumbe del vertedero de Zaldívar que sepultó a dos operarios, a Joaquín Beltrán y a Alberto Sololuce. El cuerpo de Alberto apareció en agosto, pero el de Joaquín todavía está desaparecido. En su pueblo, en Zalla, su familia, sus amigos y los vecinos que se han juntado cada jueves para pedir que no cese la búsqueda, lo han vuelto a hacer. Así se rompía el minuto de silencio. La familia, con un "no podemos llevar flores al vertedero", han pedido a las instituciones el compromiso de que no se sellara la zona hasta encontrar a Joaquín. Y voy terminando, Corrochano, y es que David Guetta, el que es probablemente el DJ más conocido del mundo, ha dado un concierto para recaudar dinero. Y ya que no hay público, pues se ha subido bien alto para que se le vea. Se ha subido al icónico helipuerto del hotel Burj Al Arab de Dubái, que igual te suena, Corro, porque allí jugaron un partido de exhibición, Agassi y Federer, hace un par de años. Bueno, ha sido un dinero recaudado para educación ininterrumpida, una causa benéfica impulsada por UNICEF que busca reforzar la teleenseñanza en países del tercer mundo, porque evidentemente la pandemia ha frenado en seco las clases y millones de niños no tienen acceso a Internet.
Muy bien, David Guetta.
Una buena causa.
Te has visto ahí, ¿eh? Te has visto ahí en el concierto, ¿eh, Álvaro?
Sí, no había nadie, hubiera estado yo solo.
Bueno, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.